Padre Santo, gracias por siempre estar a disposición, siempre 24 horas al día, 7 de la semana, podemos venir confiadamente al trono de la gracia y venimos a pedirte ahora para esta hora que tu Espíritu Santo nos pueda dirigir, que podamos seguir viendo y entendiendo y comprendiendo el panorama profético que tú has detallado en Apocalipsis 12. Gracias por escucharnos siempre, por tu dirección y tu cuidado, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando de cómo en Apocalipsis capítulo 12 hay cuántas etapas. En Apocalipsis 12, ¿cuántas etapas? Siete etapas, ¿verdad? Nos habla de las siete etapas de la mujer o del siete etapas del pueblo de Dios, ¿verdad? La primera es una introducción, hablando, mostrando al pueblo de Dios la iglesia. Luego entonces nos habla desde la iglesia, desde Adán y Eva hasta Cristo. Luego nos habla de Roma imperial desde el nacimiento de Cristo hasta el año 31. ¿De dónde sacamos la fecha? Pues fácil, porque en el 2 dice que la mujer estaba embarazada, o sea que Cristo no había nacido. Ya en el versículo 3, ya Cristo ha nacido, pero luego dice que Cristo, ¿qué ocurrió? Ascendió en el versículo 5, y el versículo entonces 7 al 11 nos habla de los eventos que ocurrieron en el cielo cuando Cristo ascendió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una batalla, ¿y quién fue echado del cielo? Satanás. ¿Y a dónde fue echado él? A la tierra. ¿Y qué hizo cuando fue echado a la tierra? ¿Se puso en una esquina a llorar? No. ¿Qué hizo? Empezó a perseguir y atacar ¿a quién? A la mujer, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a quien por había nacido. Y entonces habíamos quedado, nota que Roma imperial continúa, porque Roma imperial llevó a cabo la persecución, que de hecho es lo mismo que la segunda iglesia y el segundo sello, que fue la persecución, la iglesia perseguida, lo que se conoce como el caballo rojo, ¿verdad? El jinete rojo, que representa la persecución, la iglesia siendo perseguida y siendo atacada. Ahora, la pregunta era, ¿de dónde yo saco que el versículo 13 llega hasta el año 538? Vamos allá, versículo número 14. Vamos al versículo 14. ¿Están notando el orden cronológico que aparece en Apocalipsis 12? ¿Verdad? Hay unos paréntesis y hay unas excepciones temáticos, pero cronológicamente usted puede seguir el 12 y te lo explica de una manera perfecta. Noten el versículo 14. ¿Cuántos están ahí? Apocalipsis 12, 14 dice: y se le dieron a la mujer dos alas ¿de qué? De gran águila, para que volase de delante ¿de quién? ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada ¿por cuánto tiempo? Tiempos, tiempos y medio tiempo. Ahora, el versículo 14 es paralelo al versículo 6. Noten que dice el versículo 6: y la mujer ¿qué hizo? Huyó al desierto, donde tiene lugar preparado ¿por quién? ¿Por cuánto tiempo? 1260 días. Por eso les dije que el versículo 6 temáticamente está ahí, pero cronológicamente no va, sino que el versículo 6 es paralelo ¿a dónde? Al versículo número 14. Ahora entienden de dónde saco el 538, porque dice que ¿qué? Que primero el diablo ¿qué hizo cuando fue echado del cielo? Persiguió, atacó a la mujer ¿por medio de quién? Del imperio romano. Pero luego dice que la mujer se fue ¿a dónde? Al desierto. Dios protegió a la iglesia, que estaba ¿a dónde? Se fue. Dios se la llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, sí. Medio tiempo, que es un tiempo equivalente a 1260 días. ¿Y ese periodo de tiempo de qué está hablando? ¿Qué pasó durante los 1260 días? O los 1200, ¿cuál es el principio profético? ¿Un año profético es equivalente a qué? Perdón, ¿un día profético es equivalente a qué? A un año, o sea que son 1260 años. ¿Y esa profecía a quién se le aplica? ¿Cuando se levanta qué poder? El poder de la bestia, el poder del anticristo, el poder papal, que se levantó ¿en qué año? ¿En qué año se levantó? En el 538, ¿están conmigo? Ese fue el año que Justiniano le entregó el poder político al papado, ¿verdad? Le entregó el poder civil y se lo entregó. Y en el 538 se levanta. Ahora entienden de dónde saco la fecha, ¿verdad? Porque entonces la próxima etapa, los versículos 14 y 15, nos dice que por 1260 años, la iglesia que hizo Dios, la cuidó y la protegió. ¿Por qué? Porque estaba siendo atacada. Ahora no es por el Roma imperial, sino ahora es por medio de ¿quién? Roma papal, ¿verdad? 1260 años, entonces, esos versículos. Ahora, ¿la mujer huyó a dónde? Dice aquí. Al desierto. ¿Qué representa las aguas y muchedumbres en la Biblia, en la profecía? Apocalipsis 17, 15. ¿Qué representa las aguas? ¿Qué representa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, si las aguas representan donde hay pueblos, muchedumbres, naciones, monarquías, reinos, significa que el desierto es el ¿qué? Es lo contrario a lo que no hay nadie. Entonces nos está diciendo que cuando se levanta el poder papal en Europa, ¿verdad? Noten que no solamente nos está dando fechas históricas, nos está dando geografía. Nos está diciendo en dónde está localizada el pueblo de Dios. ¿Qué dice? Que entonces la mujer huyó al desierto. O sea, en otras palabras, que la mujer huyó ¿a dónde? A donde no habían personas. En el contexto histórico nos está hablando de qué grupos. ¿Quiénes fueron los grupos que huyeron de la ciudad? Que huyeron de las ciudades de Roma y se fueron a las montañas. Los valdenses. Grupos así que durante los 1260 años, esos grupos cristianos, queriendo ser fiel, ¿qué hicieron? Salieron de Roma. ¿Están conmigo? Claro. Hubo muchos cristianos que se quedaron y fueron perseguidos, todo lo demás. ¿Están conmigo? Pero en el contexto de lo que está hablando aquí, que en las siete iglesias nos dice que la iglesia fue perseguida. Y aquí nos dice también, pero también nos dice que ¿qué? Que hubo un pedazo del pueblo de Dios que Dios lo ¿qué? Los protegió y se los llevó ¿a dónde? Al desierto. Noten lo que sigue diciendo. Versículo número 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer ¿qué cosa? Agua como un río para que fuese ¿qué cosa? Arrastrada por el río. En otras palabras, durante los 1260 años, dice que la serpiente o el diablo, ¿utilizando a quién? ¿Utilizando a quién? A Roma papal. ¿Qué utilizó? ¿Trató de qué? De acabar con los cristianos. Dice que echó ríos, aguas. En otras palabras, está diciendo que todos los poderes de Europa, el papado lo tenía a su poder y lo utilizó ¿para qué? Para acabar con el pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Para acabar con los fieles de Dios. Ahora, le hago una pregunta. ¿A quién está persiguiendo la bestia hasta el 1798? ¿A quién? Pero específicamente ¿a quién? Desde el siglo XV, desde el siglo XVI, ¿qué etapa de la mujer se levanta? La reforma protestante. ¿Están conmigo? La reforma protestante. Ella ataca a la reforma protestante. ¿Y qué ocurre? Estuvo atacándola y persiguiéndola, pero noten lo que ocurre en el versículo número 16. Pero la tierra, ¿qué hizo? La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había ¿qué? En otras palabras, dice que por 1260 años, en el versículo 14 y 15, Dios puso alas de águila sobre su pueblo y ¿qué hizo? Los protegió, ¿verdad? Si no hubiera sido por la protección de Dios, el pueblo de Dios hubiera sido ¿qué? Erradicado de la tierra. ¿Por qué? Porque todos los poderes que tenía en ese momento Roma papal era para acabar y destruir con el pueblo de Dios. Dios los protegió. Pero noten que en el versículo número 16 dice que ¿quién ahora está ayudando a la mujer? Ya no es Dios, sino es ¿quién? La tierra. ¿Están conmigo? Noten que Dios dice claramente, protegió a su pueblo por 1260 días. O sea, por 1260 años, ¿hasta qué año? Hasta el 1798. Significa que después del 1798, Dios no tiene que proteger a su pueblo más, porque su pueblo huyó ¿a dónde? A la tierra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten ahora, no solamente nos está hablando de fechas históricas, sino que también nos está dando ubicación. El pueblo de Dios, entonces, se movió de un lugar a otro. Si estaba siendo perseguida en Europa, por 1260 años y ella huye de la tierra, Dios no la tiene que proteger más. ¿Por qué razón? Porque ahora la tierra está protegiendo a la mujer o a la iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, cuando miramos entonces, Apocalipsis 12, 16 nos está diciendo que después del 1798, porque dice que por 1260 años la protegió, pero después de eso ya no la tiene que proteger porque ella huye a la tierra. Y dice entonces que la tierra ayudó a la mujer. Le podemos poner una fecha entonces al versículo 16. El versículo 16 está ocurriendo después de ¿qué año? Del 1798. Ahora la pregunta es, si la iglesia se fue después del 1798, proféticamente se mueve de Europa, ¿a dónde se movió? Pues dice que se movió ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué representa la tierra? Los Estados Unidos de América. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y ocurrió o no ocurrió eso? ¿No estaban huyendo los peregrinos y las personas huyendo de Europa? ¿Huyendo y buscando qué? Fueron a un lugar que se llama la tierra. ¿Y por qué entonces Dios no la tiene que proteger? Porque en Estados Unidos se levanta una nación. ¿Y qué hace la nación de los Estados Unidos? Separa ¿qué cosa? La iglesia y el Estado. La primera enmienda de la Constitución, de la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos, dice que el Estado no impondrá religión alguna, pero tampoco va a prohibir ningún tipo de religión. ¿Están conmigo? Estados Unidos se levanta. ¿Y Estados Unidos por qué se levanta? La nación de Estados Unidos se levanta a causa de los abusos de Europa. En otras palabras, los fundadores de Estados Unidos, viendo lo que pasó en Europa, viendo lo que estaba ocurriendo, dijeron: nosotros no queremos cometer el error de Europa. ¿Qué eran los dos errores de Europa? El rey, que el rey hacía lo que quería. ¿Y qué más? Y el Papa hacía lo que le daba la gana. Entonces dijeron que nosotros vamos a levantar una nación diferente, una nación donde la iglesia y el Estado están separados, donde la iglesia no manda al Estado y donde el Estado no manda a la iglesia. Y cuando miras la Constitución de Estados Unidos, la primera enmienda fue eso. Por eso es que la profecía dice que Dios la tuvo que proteger por 1260 años, pero luego ella huye a la tierra y Dios no la tiene que proteger. ¿Por qué? Porque encontró refugio ¿en dónde? En los Estados Unidos de América. ¿Están conmigo? Y la Constitución de Estados Unidos, familia, es tan y tan revolucionaria. Fue tan y tan increíble la Constitución de Estados Unidos que casi todas las constituciones nuevas de todas las democracias que han surgido después de ahí son un reflejo de la Constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos no ha tenido el éxito que ha tenido porque los gringos son más inteligentes que nosotros, porque los gringos tienen más recursos que nosotros. La razón por la cual Estados Unidos ha tenido el éxito que ha tenido en todas sus esferas es porque Estados Unidos separó la iglesia y el Estado. ¿Están conmigo? Y a causa de eso, todas las democracias que se han levantado después de esa, todas reflejan la Constitución de Estados Unidos, incluso la de Guatemala. Aunque la Constitución de ustedes es un poco rara, porque ustedes tienen, dentro de la Constitución, ustedes tienen ahí unas protecciones para la Iglesia Católica, por si ustedes no lo sabían. Ese es otro tema. Anyway. Aquí dice entonces que la mujer fue ¿qué? ¿Fue protegida en dónde? En la tierra. ¿Qué representa la tierra? Los Estados Unidos. Estados Unidos tragó el agua. En otras palabras, lo que se puede, cuando estudias la historia, cuando Inglaterra trató de seguir a los que se estaban saliendo de allá, trató de atacarlos, pero ¿qué era el problema? Que el océano Atlántico era ¿qué? Era muy ancho y le costó demasiado dinero a Inglaterra seguir invadiendo. Básicamente dijeron que la guerra de la Revolución Americana lo sacaron y no regresaron más. ¿Están conmigo? ¿Y qué ocurre entonces? Ahora la iglesia está en la tierra, en Estados Unidos, ¿y qué hace la iglesia? ¿Ahora qué? Para bendición y para maldición también. Para bendición y maldición ha sido lo mismo. ¿Y la iglesia ahora está qué? ¿Está libre para qué? ¿La iglesia está libre para qué? Para desarrollarse. No tiene que preocuparse que van a estar imponiendo sobre ella. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Sí? ¿Pero qué ocurre? En el versículo 17, léalo. Entonces el dragón, ¿qué hizo? Se llenó de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra al remanente de la simiente de ella. Noten, familia, que el versículo 16 le da no solamente una fecha, sino le da una ubicación geográfica a la iglesia. La iglesia huye a los Estados Unidos y dice entonces, ¿qué etapa de la iglesia huyó de Europa hacia Estados Unidos? ¿Qué etapa fue? La iglesia protestante. Estados Unidos es una nación fundada sobre principios ¿qué? Protestantes. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, noten qué ocurre, familia. Que el versículo 17 dice que el panorama cambió nuevamente. En el 16, ella estaba cuidada y estaba protegida dentro de este lugar nuevo, Estados Unidos. Pero nos dice que ¿qué pasa? Que la guerra final empieza ¿en dónde? En Estados Unidos de América. En otras palabras, Apocalipsis 12 nos enseña que al comienzo, en el versículo 16, Estados Unidos protegió a la iglesia protestante, le dio cabida, ¿verdad? Al separar la iglesia y el Estado. Pero ahora nos dice que eventualmente, ¿qué va a hacer? La va a perseguir al unir la iglesia en Estado. En otras palabras, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Aquí dice que en el versículo 16, cuidó a la iglesia, separó la Estado de la iglesia. Pero nos está diciendo que ¿qué va a pasar? Que eventualmente Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Como decimos nosotros, se le va a virar la tortilla a la iglesia. ¿Y va a empezar a hacer qué? Va a empezar a perseguir a la iglesia. En otras palabras, en la tierra que protegió y cuidó a la iglesia de la persecución en Europa, ¿le va a hacer qué? Le va a hacer una imagen a la bestia, que es la imagen de la bestia, ¿haciendo qué? Uniendo la iglesia y el Estado nuevamente. Y ahora la mujer, ¿dónde va a empezar la persecución final de la mujer? En los Estados Unidos de América. Ahí va a empezar, pero ¿se va a qué? Se va a regar por todo el mundo. Incluso aquí. ¿Están conmigo? Ahí yo escucho gente que dice, ay, yo me voy a ir para allá, me voy a ir para allá. No va a haber en ningún lugar en donde usted se va a poder huir. La Biblia dice que Dios es el que va a cuidar y proteger a su pueblo. ¿Están conmigo? Dios dice, en Apocalipsis capítulo 3, dice que Dios nos guardará cuando venga la hora de la prueba final. Así que si usted está poniendo su esperanza en algo o en alguien, usted ponga su esperanza en el Señor primero, porque es el único que nos va a poder librar. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Están viendo el orden cronológico que existe en Apocalipsis capítulo 16? Ahora, cuando entramos más profundamente, vamos a ver si esto me responde, aquí. Regresando al versículo 16, porque el versículo 16 es el tiempo presente, es donde estamos ahora, en donde la iglesia protestante se ha desarrollado. Pero noten que la iglesia protestante tiene diferentes etapas también. En el 12 no explica o no detalla las diferentes etapas de la iglesia protestante, pero sí en las siete iglesias sí lo hace. Y noten que la iglesia, la reforma protestante se levanta ¿en qué año? ¿Verdad? Alrededor del 1500, en el siglo XVI, la reforma se levanta. Pero la reforma no es un solo, no es estático, no es concreto, no es cerrado, sino es un movimiento que, según la profecía, es un movimiento que sigue en función, que sigue creciendo, que se sigue expandiendo. Y cuando miramos entonces, nuevamente, la reforma protestante, ¿qué significa reforma? Reforma. ¿Está reformando qué cosa? Lo que la bestia deformó. La bestia adulteró, contaminó las enseñanzas bíblicas que habían sido establecidas en la iglesia primitiva. La adulteró. Entonces Dios levanta la reforma protestante ¿con qué propósito? ¿Con qué fin? Restaurar los principios. ¿Están conmigo? Restaurar esos principios que habían sido pisoteados, que habían sido olvidados. Ahora noten, ¿quién es el primero que se levanta de la reforma protestante? ¿Conocen su historia de la reforma protestante? Ay, 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 candela. John Wycliffe, siglo XIV, se le conoce como el lucero de la reforma protestante. ¿Y John Wycliffe qué hace? John Wycliffe, sacerdote católico, ¿qué encontró? Encuentra una Biblia y la empieza a estudiar y se da cuenta que lo que la iglesia está enseñando, que lo que la iglesia estaba imponiendo, no era bíblico. Si usted nota, yo puse un número 3 al lado de John Wycliffe, y ese 3 está relacionado con él, con el pan de la proposición, que representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Noten que el santuario está explicado el plan de salvación. ¿Qué hace el papado? El papado adultera, ataca el plan de salvación. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué? Vamos a mirarlo, Apocalipsis capítulo 13. Miren Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 6. Apocalipsis 13, 6. ¿Cuántos están ahí ya? ¿Están ahí? Y noten lo que dice. Y abrió su boca, está hablando del cuerno pequeño. Abrió su boca. Se me fue. Ahora, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El santuario. ¿Qué está dentro del santuario? Sí, pero específicamente el plan de salvación está en el santuario. Ahora, ¿quién no quiere que tú te salves? El diablo. Y como el diablo no quiere que tú te salves y el plan de salvación está en el santuario, ¿qué es lo que hace el diablo? Atacar el santuario para que nadie se salve. ¿A quién utilizó el diablo para esconder, para atacar, para destruir, para esconder el plan de salvación? A la bestia, ¿están conmigo? Al anticristo. Lo levanta, ¿para qué? Para que la gente no sepa cómo salvarse. Adulteró los principios bíblicos porque el diablo no quiere que nadie se salve. Así que, ¿qué él hace? Él entonces se levanta desde adentro de la iglesia y levanta este poder para corromperlos. La reforma protestante, entonces, ¿qué va haciendo? Noten que la reforma protestante está empezando a restaurar esos principios. Noten a este. Él se levanta otro campeón. ¿Se llama quién? Martín Lutero. Martín Lutero, número uno. ¿Representa? ¿Qué representa el número uno? ¿El altar de qué? El altar de sacrificio. Por si no se ha ubicado, este es el patio, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. ¿Lo están viendo? Entonces, ahí está el altar de sacrificio. ¿Qué representa el altar de sacrificio? La cruz, la muerte de cruz en el Calvario, donde mataban al Cordero. ¿Qué hace Martín Lutero? Otro sacerdote católico. ¿Y qué hace él? Cuando abre la Biblia, encuentra una Biblia y que empieza a leer. ¿Se da cuenta de qué? Que la salvación no es por obras, que la salvación es por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y él dice, es por medio de la fe. ¿En el qué? En Cristo Jesús somos justificados, santificados. Martín Lutero entonces restaura, ¿qué mueble? Restaura el altar de sacrificio. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no? Le hago una pregunta, ¿está restaurado todo el plan de salvación? No. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por medio de la reforma protestante? Está restaurando. Poco a poco está restaurando estas verdades. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Porque Dios quiere que su pueblo sea salvo. ¿Están conmigo? Ahora, no terminó la reforma protestante con Martín Lutero ni tampoco comenzó con él. ¿Luego viene quién? John Calvin. Y John Calvin, entonces, él es el fundador de la iglesia de los presbiterianos. ¿Y John Calvin qué hace? John Calvin también, católico, leyendo su Biblia, se da cuenta de que, número 4, ¿qué es el número 4? El altar de incienso. ¿Qué representa el altar de incienso? Las oraciones de los santos que suben con los méritos de Cristo Jesús. ¿Y qué dice John Calvin? ¿Qué dice Calvin? Él dice, ven acá, ¿qué es este asunto de que yo tengo que confesarle mis pecados a un sacerdote? Si aquí dice claramente que podemos venir confiadamente al trono de Dios con nuestras súplicas y nuestras peticiones y Dios nos escucha. ¿Están conmigo? ¿Qué muebles restauró entonces John Calvin? ¿Restauró el altar de qué? El altar de incienso. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero ahí no terminó. Luego entonces se levanta otro movimiento. En el siglo XVII se levanta ¿quién? John Smith y Roger Williams, perdón, el siglo XVI. ¿Qué son quiénes? ¿Los que establecen qué cosa? Los bautismos. El de ellos son los fundadores del movimiento bautista. ¿Y qué dicen ellos? Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, dicen, ven acá, ¿pero qué es este asunto de que a los bebés se le echa agüita en la cabeza? Eso no es bíblico. Leyendo la Biblia dicen que el bautismo es como por inmersión. Y ellos entonces, ¿qué restablecen o qué restauran? La número 2, ¿qué es qué? ¿El qué? El lavacro. ¿Cuántos están conmigo? Pregunta, ¿están viendo cómo Dios utilizó la reforma protestante para levantar y restaurar el plan de salvación? Pregunta, ¿está restaurado? Todavía no. ¿Pero qué está haciendo? Poco a poco lo está trayendo y revelando estas verdades nuevamente. Y ahora viene otro campeón de la reforma protestante que se llama ¿cómo? John Wesley. Y John Wesley, entonces, estudiando también, es el fundador de la iglesia metodista. Él viene y ¿qué hace? El número 5, ¿qué representa qué? El candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Qué representa el candelero en la vida del cristiano? El Espíritu Santo es el aceite que está dentro de del candelero. ¿Y la luz qué representa? Representa, familia, que se está restaurando el carácter de Dios entre su pueblo. Que el pueblo de Dios está siendo santificado, purificado y está empezando a reflejar la gloria de Dios. Amén. Está hablando del elemento de la testificación. Aquí está el estudio de la palabra. Aquí está, perdón, el arrepentimiento, la cruz del Calvario, el bautismo. Luego está el estudio de la palabra, la oración. Y luego, ¿cuál es el otro elemento de la vida diaria del cristiano? El llegar a la fe. El compartir tu fe con otros. Eso es parte del plan de salvación. En otras palabras, si usted no lo está haciendo, algo falta. Porque eso es parte del diario, el continuo. Y aquí entonces restaura John Wesley. ¿Qué cosa? John Wesley, si usted lee, mucha gente piensa que la iglesia adventista fue la que trajo la doctrina sobre la santificación para la perfección del carácter. No fue la iglesia adventista. ¿Usted lo sabe? Fueron los metodistas. Los metodistas, John Wesley, si usted lee los escritos de él, él es el que hablaba sobre la perfección del carácter cristiano. ¿Amén? Increíble. ¿Y restaura qué cosa? Restaura el candelero. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Le hago una pregunta. ¿Está restaurado el plan de salvación? ¿Está restaurado el plan de salvación, familia? Noten, la palabra de Dios está restaurada. La justificación por la fe está restaurada. La oración al sumo sacerdote restaurada. El bautismo por inmersión restaurada. Y la santificación en el candelero, testificación, está restaurada. ¿Pero qué sucede? Que todavía falta algo, ¿para qué? Para restaurar todo el plan de salvación. Pregunta, ¿qué falta? ¿Qué falta para que se restaure todo el plan de salvación? ¿El qué? El arca del pacto, que se encuentra ¿en dónde? En el lugar santísimo. Noten que la reforma protestante fueron poco a poco restaurando. Cada movimiento paró y Dios tuvo que levantar otro. El otro paró y Dios tuvo que levantar a otro. El otro paró y cada uno de estos movimientos miraban al otro y se burlaban de lo que estaban haciendo. Pero falta algo por restaurar. Falta una cosa por restaurar. ¿Qué es qué cosa? El lugar santísimo en el plan de salvación. Daniel capítulo 8, vayan conmigo, por favor. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, noten aquí. Estudiamos Daniel capítulo 9 esta mañana. Noten aquí, Daniel capítulo 8. ¿Cuántos están ahí? Noten ahora. Daniel capítulo 8. ¿Cuántos están en candela? Esto es sabroso. ¿Qué estamos buscando? ¿Nuestra qué? Nuestra identidad profética. ¿Amén? Por medio del santuario, por medio de las profecías, por medio del plan de salvación. Dice Daniel capítulo 8, versículo número 9. ¿Qué dice? Y de uno de ellos salió ¿quién? Un cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? El anticristo, ¿verdad? Está hablando, pasó de Roma imperial a Roma papal. Sigue diciendo, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra ¿qué? En otras palabras, se creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Se está expandiendo de manera horizontal. En otras palabras, se está adquiriendo poder ¿qué? Terrenal. ¿Están conmigo o no están conmigo? Está tratando de crecer terrenalmente, o sea, poder político. Pero noten qué ocurre en el próximo versículo, en el versículo número 11. ¿Aún se engrandeció contra quién? Contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús. Noten que este poder, el cuerno pequeño, no se conformaba con el poder terrenal. Él quería más. Y dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado, ¿qué cosa? El continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue, ¿qué? aquí nos está hablando el mismo principio. El cuerno pequeño se levanta y ¿qué hace? El cuerno pequeño se levanta y ¿qué? No solamente adquiere poder terrenal, sino que ahora quiere poder ¿qué? Quiere ser poder en el cielo. ¿Y cómo hace? Para tratar de usurpar el trono de Cristo. ¿Qué hace? Dice que pisoteó ¿qué cosa? El continuo sacrificio. Pregunten, ¿dónde ocurría el continuo sacrificio? ¿En dónde ocurría? Entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Ahí era que se ministraba ¿cómo? Diariamente, continuamente, todos los días se ministraba el plan de salvación de el sacrificio, del altar de sacrificio, el lugar santo. ¿Qué está haciendo el cuerno pequeño aquí? ¿Está pisoteando qué? El continuo sacrificio representa el ministerio de ¿qué? El ministerio de Cristo. ¿Están conmigo? Lo está pisoteando. ¿Por qué? Porque eso se le llama el anticristo. Porque él dice ¿qué? Yo soy Dios sobre la tierra. Yo soy el representante de Cristo. Está tratando de usurpar el lugar de Cristo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque ¿quién es el que está detrás de él? El diablo. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que nadie se salva. Entonces, ¿qué hace el diablo? Utiliza al cuerno pequeño. ¿Para qué? Él trató de que lo adoraran. Él trató de que los ángeles del cielo lo adoraran a él, pero no funcionó. Él trató que los seres humanos lo hicieran. ¿Y qué le está haciendo por medio del cuerno pequeño? Tratando de usurpar la adoración que le pertenece ¿a quién? A Dios nuevamente. Pero no termina. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y... ¿Y qué hizo? Y prosperó. Noten familia, que ¿qué hizo? Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. En otras palabras, Dios le permitió a él, ¿por cuánto tiempo? 1260 días, dice que hizo cuanto quiso y prosperó. Dios lo permitió, Dios permitió, y vamos a entender por qué. Dios permitió que el cuerno pequeño pisoteara el plan de salvación. Dios permitió que el cuerno pequeño llevara a cabo su guerra, tanto terrenalmente, políticamente, como también religiosamente. Dios lo permitió para que él llevara a cabo esta guerra. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Le voy a mostrar ahora. Pero sigue el versículo número 13. Entonces, o hay un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo durará la visión de qué? Del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para hacer qué. Gózate esto. Daniel ve a un ángel que le pregunta a otro ángel, viendo la visión, viendo lo que el cuerno pequeño, el anticristo, está haciendo. Y Daniel ve a un ángel que le pregunta a otro ángel, oye, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que el cuerno pequeño siga pisoteando el plan de salvación? Siga deshaciendo el santuario. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que este cuerno pequeño lleve a cabo su guerra contra las verdades de Dios, contra el plan de Dios? Y la contestación es ¿cuál? Versículo 14. Y le dijo, ¿hasta qué? Hasta mil, no, ¿hasta cuánto? 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería ¿qué? Lo están agarrando. El santuario tiene que ser purificado, ¿por qué razón? Porque ha sido ¿qué? Ha sido pisoteado, ha sido manchado el plan de salvación. En otras palabras, hay confusión. El diablo, por medio del cuerno pequeño, logró confundir a la humanidad en sobre los planes de salvación. Pero Dios, ¿qué hace? Dios, por medio de la reforma protestante, va levantando, restaurando esos principios. ¿Va haciendo qué? Purificando el santuario. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, noten esto, que hay 6 muebles en el santuario. Y hasta este momento, 5 habían sido restaurados, pero dice ahí que el santuario no estaba restaurado todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué falta? falta un lugar para ser restaurado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten en otras palabras, hermanos y hermanas, que el plan de salvación no es un escoge. En otras palabras, lo que está diciendo, esto no es como un macombo, que tú vas ahí, bueno, dame la número 2 y la número 3, que esas son las que me gustan a mí y yo no quiero las demás. El plan de salvación es el plan de Dios para salvarme a usted y a mí. ¿Están conmigo? Usted y yo no decidimos cómo vamos a regresar al cielo. Dios es el que establece cómo se regresa al cielo, y es por medio del santuario, que es que el qué, que le está limpiando, purificando y preparando al pueblo para ir al reino de los cielos. En otras palabras, para morar en su presencia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dice que hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería qué, purificado. ¿Cuándo era? Ahora, ¿cuándo era que el santuario se purificaba? Una vez al año. ¿En qué día? Diariamente se ministraba, desde el altar de sacrificio hasta el lugar santo. Y toda esa sangre se iba acumulando, ¿sobre qué? Sobre el velo. Pero un día al año, ¿que era el día de qué? El día de la expiación. ¿Qué ocurría? El sumo sacerdote quitaba sus vestiduras y entraba ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿Para hacer qué? Para hacer la expiación, la limpieza, para sacar los pecados que se habían acumulado, que Dios tomó de nosotros y nos dijo, tráeme de tu pecado que yo me voy a encargar de él. En el día de expiación, en el santuario terrenal, en el viejo pacto, eso era lo que ocurría, pero no estamos hablando de un santuario terrenal. Estamos hablando de un santuario ¿cuál? Celestial. Y estamos hablando de una purificación, ¿de qué? No de sangre, sino ¿de qué? De los pecados del pueblo de Dios. Y por eso cuando miramos qué ocurrió en el 1844, que es la profecía de los 2300 años, no fue un sumo sacerdote terrenal que entró al lugar santísimo del santuario terrenal, sino fue ¿quién? El verdadero sumo sacerdote Cristo Jesús entró ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿De qué santuario? ¡Woo! ¿Están conmigo? Escúcheme bien, hermanos y hermanas adventistas. Nadie sobre esta tierra enseña esto. Ninguna iglesia ha entrado al lugar santísimo más que nosotros. Los únicos que enseñamos esto, familia. Y es la última etapa, la última parte de reformar todo el plan de salvación, de restaurar todas las verdades de Dios. Fue cuando Cristo entró al lugar santísimo. Búscame a alguien que enseña eso. Nadie lo enseña, familia. Y yo no nací en esto. Yo llevo 10 años de adventista. Nadie vaya y busque, estudie con quien quiera. Nadie enseña esto. Pero ya sabemos lo que pasó en el 1844 en el cielo. ¿Pero qué pasó en el 1844 aquí en la tierra? ¿Qué ocurrió aquí? Noten, durante el segundo gran despertar, ¿qué ocurrió en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde es que la mujer huye? A la tierra. Apocalipsis 12, 16, ¿huyó a dónde? Huyó a la tierra, ¿qué es dónde? Los Estados Unidos de América. ¿Y qué ocurrió en el 1844? Noten que el versículo 16 ocurre después de ¿qué año? Del 1798, ¿recuerdan? Ahora, después del 1798, aún estamos en el versículo 16, nos dice que en el 1844, ¿qué ocurrió? Un predicador bautista llamado William Miller, estudiando Daniel 8:14, determinó que la segunda venida de Cristo sería ¿qué día? El 22 de octubre del 1844. ¿Y de dónde rayos se sacaron esa fecha? Pues el año de los 2300 días. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque en el 1844, el día de la expiación, en el viejo pacto, en el santuario, que cuando estaba el santuario terrenal, se hubiera celebrado ¿en qué día? El 22 de octubre. Y dice que ellos estaban esperando que Cristo viniera para purificar la tierra. No sabían que el santuario estaba ¿dónde? Noten que el evento, nosotros lo conocemos muy bien como el gran chasco, ¿verdad? La gran decepción. Pero noten, familia, que ¿qué más ocurrió? Mira cómo lo explica aquí en Primeros Escritos, capítulo 56. ¿Por qué? Porque después del chasco, ¿quién estaba envuelto en ese asunto del chasco? ¡Ah, la abuelita! ¿Amén? Escúcheme bien. Si usted le está haciendo la guerra a la abuelita, usted está del lado del diablo. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis 12, 17. Así que mucho cuidadito, porque la abuelita, familia, la abuelita, yo le llamo la abuelita de cariño. La abuelita sabía muy bien lo que estaba hablando, porque el Señor la utilizó. Noten lo que dice, Primeros Escritos, capítulo 56. Jesús no vino a la tierra como le esperaba la compañía que la guardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. En otras palabras, ellos concluyeron correctamente que el día de expiación, el proceso de expiación, mejor dicho, comenzaba el 22 de octubre del 1844, al Cristo entrar al lugar santísimo. Pero ¿cuál fue el problema? Dice aquí, el tiempo profético había terminado ¿en qué año? 1844. ¿Y Jesús entró en dónde? En el lugar santísimo, ¿para purificar qué cosa? El santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. ¿Qué dice ella que fue parte del movimiento milerita? ¿Qué dice ella? Que verdaderamente cuando ocurrió eso se deshizo el movimiento, pero salió un remanente del movimiento milerita que siguieron ¿qué? Siguieron estudiando, dijeron, esto que está ocurriendo, este revivamiento es demasiado sabroso. ¿Por qué? Porque Dios está utilizando el movimiento, Dios lo está mostrando proféticamente, y dijeron, algo está aquí, algo fallamos, pero estamos bien en algo. Y Dios les mostró que no, que las fechas estaban bien. El problema era el entendimiento de cuál era qué cosa, dónde estaba el santuario. Y noten entonces, familia, que qué ocurrió. Póngase el cinturón, por favor. Cuando miras, falta un mueble en el plan de salvación. Falta un mueble para que se restauren todas las verdades del plan de salvación de Dios. Faltaba un mueble, un lugar para Dios decir, mi plan de salvación está restaurado nuevamente. Vamos a llevar este mensaje al mundo. ¿Y qué mueble fue ese, familia? El arca del pacto en el lugar santísimo, que comenzó ¿en qué año? En el 1844. ¿Y qué ocurre, familia? En el 1860 se levanta la iglesia adventista del séptimo día y termina ¿de qué? Termina la reforma protestante. ¿Amén? ¿Qué hace la iglesia adventista? La iglesia adventista no es, familia, una iglesia cualquiera. La iglesia adventista Dios la levantó con el propósito ¿de qué? De terminar, de predicar y de restaurar todas las verdades del plan de salvación. ¿Amén? Todas las verdades. Y por eso miramos, familia, el santuario, el juicio, el lugar santísimo, la santa ley de Dios que está en el arca del pacto, los 10 mandamientos, restaurar todos los mandamientos, no solamente 9, sino que todos están conmigo o no están conmigo. Y usted podrá decir, ah, pero hay otras iglesias que guardan el sábado. Es cierto, pero búsqueme una iglesia que enseña y predica todas estas verdades a la misma vez. Usted no lo va a encontrar. Búsqueme una iglesia, familia, que enseña todos los principios. La iglesia adventista, somos la última etapa de la reforma protestante. Somos los que hemos sido llamados a terminar la predicación de este mensaje, la predicación de restaurar todos los principios para el regreso de Cristo Jesús. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? ¿Están o no están? Noten, esto es importante. Hasta el 1844, Dios permitió que el Vaticano pisoteara el santuario y el plan de salvación. ¿Recuerda la pregunta? ¿Y por qué Dios lo permitió? Noten, para que los cristianos entendieran y comprendieran la clara diferencia entre la iglesia ramera que el enemigo levantó versus su iglesia remanente que levanta y predica todas las verdades bíblicas en el tiempo del fin. ¿Cómo es? Dios lo hizo, lo permitió, ¿con qué razón? Para que hubiera una clara diferencia entre lo que es seguir a la bestia y lo que es seguir la palabra de Dios. ¿Amén? Para que no quedara duda alguna. Usted mira las creencias, usted mira las prácticas y las doctrinas de la bestia y mira las prácticas y las doctrinas de la iglesia adventista y usted va a notar una clara diferencia. ¿Amén? Amén. Pero podemos decir eso con las demás iglesias. Aunque fueron reformando algunas cosas, ¿todavía qué? Todavía tienen cierta imagen ¿de quién? De la mamá. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y esto es lo que estamos viendo, familia. Y ahí cuando entonces entramos en Apocalipsis capítulo 12, cuando nos habla de la última etapa, ¿qué dice ahí? Mateo 24. ¿Y será qué? ¿Y será predicado qué cosa? Quiero que lo entiendan bien. ¿Será predicado qué cosa? ¿A dónde? ¿Por testimonio a quién? ¿Y entonces qué vendrá? Pregunta. Cristo dijo, entiende tu identidad profética, entiende el propósito de ser adventista del séptimo día, porque aquí también está explicado. Cristo dice que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. ¿Y entonces vendrá qué cosa? Le hago una pregunta. ¿Qué evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra hasta el fin, antes de Cristo venir? Apocalipsis 14, versículo 6. Vaya conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Están ahí? Apocalipsis 14, 6. ¿Cómo dice? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice? Y vi volar por el medio del cielo, ¿a qué cosa? A otro ángel que tenía ¿qué? ¿Qué tenía? El evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quiénes? ¿A toda qué? ¿A todas las? Por favor, dígalo duro. ¿Para predicarlo a quiénes? A todas las naciones. ¿A todo qué? Pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Cuál evangelio va a ser predicado a todo el mundo? El evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14. ¿Y entonces qué cosa? Pregunta, ¿no habla Apocalipsis capítulo 14? Ha caído, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y ha... Parece que me están mandando a callar. ¿Ya es tiempo? ¿Todavía? Espérate, que estoy caliente. Se me fue el hilo. Muy bien, teme a Dios y guarda sus teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha. Y adorar a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las. Ha caído el segundo ángel, ha caído ¿quién? La gran ciudad, porque ha hecho ¿qué? Beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la y a su y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué cosa? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado como puro, sin filtro y sin misericordia. ¿De qué está hablando? Del fin de este mundo y de la venida de Cristo Jesús. Pregunta, por favor, objetivamente, porque yo no nací adventista, búscame qué otra iglesia sobre la tierra predica Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Aparte de nosotros, nadie. ¿Me están entendiendo? ¿Están viendo nuestra identidad profética, familia? ¿Están viendo el llamado que Dios nos está haciendo a llevar este mensaje? ¿Por qué? Porque Cristo quiere regresar. Está esperando por nosotros. Y nadie predica esto. Nadie lleva este mensaje al mundo. Nuestra identidad profética nos ha dado una ubicación profética tan increíble que, escúcheme bien, tenemos el privilegio de ser la última generación sobre la tierra. ¡Woo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Usted se imagina el privilegio de ser uno de los 12 discípulos? ¿Se lo imagina? ¿Usted se imagina el privilegio de ser una de las 12 tribus? ¿Usted se imagina el privilegio de ser uno de los 120 en el aposento alto? Pues no se lo tiene que imaginar, porque Dios nos ha dado el privilegio de ser el remanente, de ser el último bastión, la última etapa de la reforma protestante, para decir que Cristo está pronto por venir. Amén. Se le está yendo la batería. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué ocurre? Noten que todo esto está ocurriendo en Apocalipsis 12, 16. ¿Pero qué dice el 17? El dragón se llenó de ira, ¿contra quién? ¿Y se fue a hacer guerra contra quién? Remanente de la simiente. Espérate un momento. Remanente de la simiente de ella. ¿Quién es ella?
La mujer.
La mujer. ¿Quién es la simiente?
Nosotros.
Cristo. ¿Quién es el remanente? El remanente es que lo que queda, la última etapa del pueblo de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Le voy a dar una mala noticia. Porque usted, adventista del séptimo día, no significa que eres parte del remanente. Candela, le vamos a dar eso mañana. Amén. Aquí dice que el diablo en el futuro, ¿en el futuro en dónde? ¿Dónde está el 16 localizado? En Estados
Unidos.
Dice que Estados Unidos, que cuidó y protegió a la mujer por separar la iglesia y el Estado, se le va a levantar en contra y le va a hacer guerra a ella, que son ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Esto no ha ocurrido todavía. La guerra se está haciendo, pero esto está hablando de una guerra declarada, una batalla campal, una batalla mundial. No hemos llegado ahí todavía, estamos en proceso. Pronto se va a desatar la última guerra, la última batalla, familia. Porque ¿qué dice Apocalipsis 12? Que el dragón está utilizando ¿a quién? A la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, para atacar, para hacerle la guerra final a la mujer. Pregunta, ¿quién está sentado sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Babilonia. Y ya sabemos lo que es Babilonia, por si usted no se acuerda, mañana en la tarde vamos a darle un repaso a todo esto y le voy a mostrar cómo todo esto se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Amén? Esta es, familia, la guerra del Armagedón. Esta es la última batalla entre las simientes. La primera batalla ocurrió ¿con quién? Con Caín y Abel, muy bien. Y ha seguido por toda la historia. La profecía bíblica nos dice que muy pronto la última guerra se va a desatar sobre esta tierra y el diablo, junto con Babilonia, el falso profeta, va a tratar de arrasar y acabar con todos aquellos que quieren serle ¿qué? Fiel a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y por eso concluyo, termina. Dale ahí uno más. Y esa es la predicación. ¿Por qué le está haciendo la guerra el diablo a la mujer? ¿Saben por qué le está haciendo la guerra? Porque está predicando el mensaje de que Cristo viene pronto. Porque está predicando el mensaje de que ¿qué? De que todo el mundo está corrompido, todo el mundo está siguiendo a la bestia, y cuando nuestra iglesia, escúcheme bien, le voy a dar un destello. La Biblia y el Espíritu de profecía dice que muy pronto va a haber un zarandeo. Y cuando venga el zarandeo, todos aquellos profesos adventistas que no se han consagrado, que no se han puesto a los pies del Señor cada día, que no han aprendido a depender completa y totalmente de Él, cuando venga el asunto de la marca de la bestia, dice que la iglesia será zarandeada y va a salir un remanente de la iglesia adventista. Ese remanente va a salir y va a recibir la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a equipar a ese remanente para salir a dar el fuerte clamor, el mensaje del cuarto ángel, frente a la persecución que se levanta, según Apocalipsis 12, 17. Esa es, familia, lo que va a salir de aquí. Y de ahí sale un remanente de todas las demás iglesias. Y cuando se unan todas, esa es la esposa del Cordero. ¿Están conmigo? Mañana vamos a hablar de los 144,000, porque todo esto está ligado con las acusaciones, con la guerra, y los 144,000 tienen una parte muy importante, porque les voy a mostrar que los 144,000 son los que van a vindicar el carácter de Dios en la tierra, porque el diablo que dijo, estos seres humanos aman el pecado más que la justicia. Estos seres humanos, ellos prefieren vivir en el mundo que vivir en santidad. Los 144,000 son los que van a estar en pie y van a decir, aquí hay evidencia de un cuerpo, de un grupo de personas que prefieren vivir en santidad y en gloria y vindicar el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Ahora, si usted va a ser parte de ese grupo y si yo voy a ser parte de ese grupo, yo no sé. Nosotros no sabemos si vamos a ver estos eventos, pero lo que yo estoy sí seguro es que si viene o no, usted tiene que prepararse para estar en ese grupo. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Amén.
Mañana vamos a hablar de esto. Seguimos y yo creo que hasta ahí vamos a parar. Amén. Porque ya el tiempo se me acabó. Le voy a ser sincero. Le lo digo de todo corazón. yo no me siento preparado para las cosas que van a venir. Yo no me siento preparado. ¿Saben por qué? Porque todavía lucho con la carne demasiado. Todavía batallo con mi naturaleza carnal. Todavía no he permitido que el Espíritu Santo me dé la victoria completa sobre el pecado. Todavía estoy luchando. Y cuando yo tengo mis luchas y mis batallas todavía, donde todavía me veo que caigo vencido. ¿Sabe lo que me dice eso? Que necesito más de Cristo. Cuando no veo la victoria sobre el pecado, cuando no veo que en mi vida estoy reflejando la santidad de Dios en todo momento, y no estoy hablando cuando estoy frente a ustedes, estoy hablando cuando estoy solo, que ninguno de ustedes me ve. Yo sé que yo todavía no estoy listo por eso. Y por eso yo sé que eso es indicio de que todavía necesito consagrarme más. Amén. Y yo quiero orar por esa consagración. Si usted está en el mismo barco que yo, entonces se puede poner en pie y vamos a hacer una oración para terminar esto. Oremos. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por lo sabroso y lo increíble que son las profecías, Padre. Gracias porque por medio de las profecías tú nos adviertes, nos señalas, nos muestras las cosas que van a pasar para que no seamos engañados, para que podamos estar preparados y para que podamos ser instrumento para traer a otros. Padre, a la misma vez sabemos que las profecías no salvan. Las profecías sí son indicadores y señales, pero la profecía no salva. Quien salva es Cristo Jesús. Y por eso dicen Apocalipsis 14, 12, que los que perseveran, los que van a estar en pie en el final, son aquellos que tienen la fe de Cristo Jesús. Padre, yo reconozco, y mis hermanos y mis hermanas aquí reconocemos, que todavía no tenemos esa fe. Esa fe que independientemente de lo que pase, diga que no sea mi voluntad, Padre, sino que se haga tu voluntad. Todavía no hemos llegado ahí, Padre, pero estamos en ese camino. Y pedimos que cada día tu Espíritu Santo pueda poner en nosotros ese fuego, ese deseo, esa candela para acercarnos y aferrarnos más a tu palabra. A que tu palabra pueda seguir purificándonos por medio de la obra del Espíritu Santo y que podamos cada día acercarnos y aferrarnos más a ti. Hay una gran obra que tenemos que hacer, como mencionó el pastor Kim esta mañana. Y cada uno de nosotros es un misionero en un lugar designado específico para ser luz al mundo caído de que Cristo es nuestro Salvador y viene pronto. Gracias, Padre, por este privilegio. Llévanos con cuidado y que mañana podamos, disfrutar del resto de la programación de hoy y mañana seguir estudiando y disfrutando la palabra de Dios. Gracias por la bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.